El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, destinado a dar a conocer las 6 academias del Instituto a través de la palabra de sus miembros, de sus académicos, tanto de número como correspondientes y honorarios. Hoy día tenemos el placer de poder saludar acá al profesor Juan Verdaguer, académico de la Academia Chilena de Medicina, con el cual vamos a conversar. Un placer tenerlo por acá.
Muy buenos días, doctor Lola. Un agrado estar aquí con usted.
Como es habitual en nuestro programa, suponemos que la gente que nos escucha tiene interés en saber quiénes son los académicos y las académicas. Por lo tanto, es muy libre. Siempre empezamos preguntándole cómo ha sido su vida académica, cómo han llegado a ser lo que son, cuáles fueron sus influencias formativas, si reconocen algún maestro o maestra. Esas son las preguntas, así que tenemos, lo escuchamos.
¿Cómo no, doctor Lola? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo soy un médico oftalmólogo y soy el único representante de esta especialidad de la medicina en la academia. Yo me formé en el Instituto Nacional, ¿no? Donde, digamos, la época que yo estudié había un ambiente extraordinario desde el punto de vista académico, intelectual. Había academia de ciencias, academia de letras. Realmente tengo el mejor de los recuerdos de la enseñanza que recibí en el Instituto Nacional. Y posteriormente me presenté como candidato para ingresar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, ¿no? Hay que decir que mi padre era un oftalmólogo reconocido.
Así es.
Y era profesor titular de oftalmología de la Universidad de Chile. Y que naturalmente, como ustedes se imaginan, yo tuve bastantes dudas sobre la especialidad que iba a escoger, ¿no? Inicialmente mi intención era dedicarme a la medicina interna, ¿no? Pero finalmente, por una serie de razones sentimentales y de otro orden, digamos, decidí entrar a la oftalmología. Hice toda la carrera en la Universidad de Chile, ¿no? Extraordinarios profesores que teníamos a la época. Y finalmente, al egresar, hice una beca de formación como especialista en oftalmología en la misma Universidad de Chile, en el hospital que en aquella época se llamaba José Joaquín Aguirre, hoy día el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿no? Y de ahí tuve ocasión de conocer y vivir, digamos, convivir con mis maestros chilenos, ¿no? Desde luego tengo que decir que maestros en la oftalmología, tengo que reconocer algunos que con los cuales no tuve ninguna relación directa porque eran de una generación anterior a la mía, pero que han influido mucho en mí, ¿no? Yeah. Y menciono en primer lugar al doctor Carlos Charlín Correa.
Exacto,
¿no?
Sí.
Al doctor Carlos Charlín Correa, que es realmente un personaje, ¿no? Y se puede considerar como el fundador de la moderna oftalmología chilena, ¿no?
Sí, yo tengo un libro donde están recogidas sus lecciones
exactamente,
de oftalmología,
claro.
Y que eran muy anecdóticas también.
Muy anecdóticas, ¿no? Él, por lo que me cuentan, digamos, hacía unas clases espectaculares con un paciente, ¿no? Un paciente generalmente un caso dramático que lo presentaba a los alumnos. Y finalmente haciéndole preguntas, digamos, se llega a un diagnóstico y finalmente al terminar con el portero daba un golpe sobre el piso y decía, la lección ha terminado. O sea, eran clases un poquito histriónicas, ¿no? Pero más que nada he podido, igual que usted, leer sus libros, ¿no? Charla a los aprendices de Hipócrates, por ejemplo, o La crisis espiritual de la medicina, que contienen consejos, digamos, que yo he tratado de seguir toda mi vida, ¿no? Por ejemplo, les dice a los estudiantes de medicina, ¿no? Una conferencia célebre que es de la Universidad de Concepción, les dice, ustedes no serán políticos, no serán hombres de sociedad, no serán ricos, ustedes serán médicos. Dice, ustedes no van a entrar a este templo de la oftalmología en busca del oro. No es ese el camino. En fin, una serie de enseñanzas de todo tipo que han influido mucho en mi pensamiento. Eran gente que odiaba la pomposidad, ¿no? La propaganda, nada de hacerse llamar profesores, ¿no? o figurar en la prensa, ni mucho menos hacer propaganda, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la firma del doctor Charlin es C. Charlin, no está profesor, doctor, etc. Y la firma de mi padre, lo mismo, era Verdaguer, punto, ¿no? En esa escuela me formé yo, que era una escuela, digamos, de un contenido ético y moral extraordinario, ¿no? Y eso es lo que he tratado de transmitir también a mis alumnos, ¿sí? Que hemos tenido, digamos, de muchos países a lo largo de tantos años de ejercicio profesional, ¿no?
Y después de terminar la especialización en la Universidad de Chile, ¿cuál fue los pasos siguientes de la trayectoria?
Claro. Bueno, una anécdota interesante es que en aquel entonces, para entrar como médico funcionario en la Universidad de Chile, había que dar un examen, ¿no? Había que dar un examen con una comisión que, si bien es cierto que incluía un oftalmólogo, incluía a otras personas que no eran oftalmólogos, ¿no? Y era bastante seria. Se podía perfectamente salir mal en ese examen de ingreso. No es como en la actualidad que se asignan horas a determinadas personas, sino que había que rendir este examen. Y el examen me tocó a mí una comisión que presidía el profesor Alejandro Garretón, ¿no?
Ah, claro, el fundador del Instituto de Chile.
Fundador del Instituto de Chile. Y fue muy especial porque, digamos, le daban a uno un enfermo que tenía que examinarlo y enseguida exponer, llegar a un diagnóstico, etcétera, todo el proceso, un plan, ante la comisión. Y el profesor Garretón me lleva a una sala de medicina interna y me dice, aquí está su paciente. Y yo le digo, el profesor Garretón, yo estoy dando examen para ayudante segundo de oftalmología, no de medicina interna. No importa, me dijo, es más elegante. Un examen con un enfermo de medicina interna. Pero, por cierto, yo no sé si era broma, pero recapacitó y me llevó al servicio de oftalmología y ahí al jefe de clínica le solicitó que me diera un paciente. Pero se ingresaba en esa forma, en una forma muy seria. Entonces alcancé ese grado de ayudante segundo de oftalmología y posteriormente salí al extranjero, ¿no? En un plan de perfeccionamiento a Estados Unidos, ¿no? Y de esa época datan los muchos lazos que tengo con la oftalmología norteamericana, ¿no? Estuve en Harvard en un curso de ciencias básicas en oftalmología y después en la Universidad de Columbia en Nueva York en oncología ocular y retina, ¿no? Así que tuve esa formación en el extranjero, becado por la Asociación Panamericana de Oftalmología, y ahí vuelvo entonces a integrarme a la oftalmología nacional.
En la Universidad de Chile.
En la Universidad de Chile, exactamente, en la Universidad de Chile.
Y ahí haciendo trabajo docente, trabajo asistencial, trabajo de investigación.
Así es, así es. Hacíamos trabajos de investigación, teníamos mucha conexión con algunas de las ciencias básicas, con profesores de ciencias básicas. Habían trabajos también puramente clínicos, mucha docencia, ¿no? Era fundamentalmente docente. Y tengo que decir que en esa época éramos muy abiertos a recibir gente que se venía a formar como oftalmólogos del extranjero, ¿no? En el mes de diciembre, por ejemplo, me invitaron a Bolivia para hacerme un reconocimiento en La Paz y hablaron prácticamente 6 u 8 exalumnos nuestros del Hospital José Joaquín Aguirre, ¿no? O sea, de alguna manera ahí formamos a la oftalmología boliviana de hoy, ¿no? En las salas de nuestro hospital. se hacía mucha docencia de pregrado, de posgrado, un hospital que hasta el día de hoy es eminentemente docente, ¿no? Y a mí, por supuesto, me entusiasma mucho la docencia, y fueron años muy felices. Posteriormente me tocó asumir la jefatura del servicio, bastante joven, ¿no? Y vivimos tiempos muy hermosos, ¿no? Se creó un laboratorio de patología ocular. Posteriormente trajimos al doctor Luis Strozzi,
al
servicio, ¿no? Que era un personaje, ¿no? Era un personaje, claro. Él manejaba la microscopía electrónica.
Claro.
Incluso en el servicio de oftalmología instalamos un laboratorio de microscopía electrónica, ¿no?
Strozzi también tenía muchas aficiones más allá de la medicina.
Así es. Era bien curioso porque teníamos bastante amistad con él, un hombre extraordinariamente culto, como usted dice, ¿no? Pero teníamos conversaciones de pasillo, y él era un hombre relajado porque no tenía un grupo de enfermos detrás de él que lo estaba esperando. Entonces nos conversaba, nos hablaba, y nosotros mirábamos atrás a los pacientes que nos miraban. Pacientes que nos miraban de forma impaciente, ¿no? Porque teníamos otros tiempos, pero igual realmente era fascinante, digamos, esas conversaciones de pasillo en el hospital José Joaquín Aguirre, ¿no? Y bueno, era un hombre florentino por definición, ¿no?
Claro.
Un hombre, en esa época se conocía las calles de Florencia una por una, pero hasta ahí no había estado en Florencia. Posteriormente pudo darse el gusto y visitar a su Italia. Pero era muy florentino en el sentido que él veía, digamos, enemigos por todas partes, ¿no? En otros profesores de ciencias básicas, ¿no? Y yo le decía, si hubieras estado en Florencia, a lo mejor hubieras usado hasta el veneno para funcionar en estos ambientes difíciles. Le tengo una gran admiración al profesor Luis Strozzi.
¿De qué año estamos hablando cuando se produce este trabajo tan intenso en docencia para...?
Claro, estamos hablando de los años 80, más o menos, ¿no? En los años 80, en que, digamos, se completa esto del laboratorio de microscopía electrónica, y tenemos un equipo de docentes extraordinario, ¿no? Y una mística de trabajo. Y un ambiente pero realmente muy agradable, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Digamos, cuando vino el golpe militar, ¿no? Por cierto que en nuestro servicio había gente que pensaba distinto. Sin embargo, en ese servicio no hubo un solo problema. Éramos, ante todo, amigos, ¿no? Éramos amigos y... Digamos, ahí nadie fue exonerado. Hubo un intento, pero hubo una reacción general y no sucedió absolutamente nada, porque cultivábamos mucho los lazos afectivos, nos teníamos realmente, realmente aprecio, un equipo muy, muy cohesionado, ¿no? No recuerdo haber tenido un solo problema durante toda mi carrera como jefe de servicio, ¿no?
Estamos conversando con el profesor Juan Verdaguer, académico de número de la Academia Chilena de Medicina y profesor de oftalmología. ¿Cómo se podría calificar la presencia de otras influencias en la vida profesional y académica? Hablamos del doctor Chalín,
claro.
del profesor Juan Verdaguer Sr.
Sí, claro.
¿Qué otras influencias podríamos hablar en su evolución?
Bueno, antes de pasar de otras influencias, quiero decir que tanto el profesor Charlin, ¿no?, como el profesor Cristóbal Espíldora, que sucedió a Charlin en la cátedra titular, y después mi padre, Juan Verdaguer Plana, eran hombres que tenían intereses culturales, además de los intereses propiamente médicos, ¿no? Eran gente de vasta cultura. Y eso a mí me influenció grandemente, ¿no? Y de allí que yo haya tenido esa preocupación también de tratar de que los médicos y los oftalmólogos que trabajan con nosotros vayan un poco más allá de la medicina, ¿no? Que el médico tiene que interesarse por otras ramas del saber y también de las artes, ¿no? Y, por ejemplo, no le he dicho cuál es mi situación en la actualidad, ¿no? En la actualidad, después de jubilar del Hospital José Joaquín Aguirre, estoy en la Fundación Oftalmológica Los Andes, ¿no? Donde hay un programa de formación de especialistas y de subespecialistas, digamos, realmente muy sólido, y donde ejerzo como director académico, pero siempre sigo conectado a la Universidad de Chile. Y yo tengo una estrecha relación con los médicos en formación de la Universidad de Chile, los visito periódicamente, tenemos seminarios, me traslado hacia allá, porque naturalmente eso es, lo considero mi casa, mi hogar, ¿no? Y mi relación es muy firme con la Universidad de Chile. Y ahora, claro, estoy acá en la Universidad, con la Universidad de Los Andes, trabajando en este extraordinario proyecto que es la Fundación Oftalmológica Los Andes, ¿no? Que tiene un mérito, ¿no? Es una institución que no recibe fondos del Estado y en que la actividad privada que se hace, ¿no? Que es de la mejor calidad, subvenciona la atención, cirugía de pacientes de escasos recursos. De manera que el instituto mismo se genera y se financia, ¿no? Y es capaz de dar entonces atención de óptima calidad a personas que no pagan un centavo, ¿no? Y que son beneficiarios.
Claro.
¿No? Y eso naturalmente es lo que permite que tengamos docencia, ¿no? Porque como les decía, no solo se forman especialistas en oftalmología, sino que se forman, acabamos de llamar, a concurso público, se forman fellowships en retina, en segmento anterior del ojo, en glaucoma, en oftalmopediatría, ¿no? Intensa actividad docente.
Siempre se ha comentado que la oftalmología chilena, sobre todo la sociedad de oftalmología, constituye un bastión, un círculo muy cerrado de protección de los fueros de los especialistas, que regulan en cierta manera el acceso a la profesión, a la especialización. ¿Es cierto eso?
Mire, eso lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos rebatido por la prensa en más de una vez. En verdad, no hay tal. Los que estamos en servicios formadores formamos el máximo que nos permite formar un especialista de calidad. Por ejemplo, en la Fundación Oftalmológica Los Andes recibimos 2 becados por año, ¿no? Y eso es lo que nos permite el movimiento de pacientes y eso permite que esa gente salga bien preparada, ¿no? Que puedan al final de su formación haber operado más de 100 cataratas, por ejemplo, por mencionar solamente algún dato, ¿no? De manera que salgan bien preparados, se piensa la calidad. No se puede aumentar el número porque los pacientes serían, digamos, atendidos por personas que no tienen la calidad suficiente. Y eso pasa en todos los servicios, ¿no? Lo que se está viendo es que consideramos nosotros que algunos servicios, por ejemplo, en Temuco, perfectamente podrían abrir un programa de formación de especialistas médicos. Pero además lo que sucede es que hay mucha demanda por esta especialidad. Demanda que supera con creces los cupos.
Demanda de especialización.
De especialización.
Claro.
Hay varias especialidades que tienen mucha demanda imposible de cumplir. Fíjese que este año, para ingreso a nuestro programa, habían 25 candidatos para 2 cupos, ¿no? Vale. Entonces, es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de estos colegas igual deciden formarse como oftalmólogos y parten al extranjero. Y esas personas, si van a un programa reconocido y que es equivalente al chileno, rinden un examen y son aceptados. Y hay muchísimos oftalmólogos formados en el extranjero. Porque, como les decía, la demanda supera con creces la oferta, ¿no? Que es la máxima que permite formar en forma eficiente a un becado. No es asunto de aumentar y aumentar el número, ¿no? Porque inmediatamente afectaríamos la calidad de esa formación. Pero no existe absolutamente ningún espíritu de cerrar el camino, ¿no? Por el contrario, nosotros, por ejemplo, yo soy especialista en retina, ¿no? Dentro de la oftalmología. Estamos formando todos los años especialistas en retina, ¿no? No estamos pensando que a lo mejor nos van a competir o nos van a quitar pacientes. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en formar más y más. y hemos formado especialistas y cirujanos prácticamente para todas las ciudades de Chile. Ya tenemos especialistas, por ejemplo, de Magallanes, y ahora el nuevo que va a entrar ahora es de Arica. Y tenemos prácticamente en todas las ciudades de Chile hemos formado especialistas en retina. O sea, eso se hace desinteresadamente. De ninguna manera existe un espíritu de cartel, ¿no es cierto?, o de limitar el espacio para los que ya estamos adentro.
Claro, bueno, las objeciones de la gente en realidad que desconoce este sentido de especialización, de excelencia, se han dirigido a veces a decir que la distribución geográfica de los especialistas no corresponde a las reales necesidades. Esa es una de las objeciones públicas, ¿no?
Mire, eso está cambiando. ¿Por qué razón? Porque últimamente se ha producido un equipamiento muy superior en los servicios de provincia. Yo le pongo, por ejemplo, el servicio de oftalmología de Osorno, ¿no? Hoy día tiene todo lo que se necesita para ejercer una medicina oftalmológica de calidad. ¿Y qué ha resultado? Que hay un grupo ahora firme ahí y que se está expandiendo, ¿no? Y están formando subespecialistas y eso se está desarrollando. O sea, está cambiando, ¿no? Ahora nosotros que entrevistamos candidatos, muchos nos dicen, mire, la calidad de vida en Santiago no es buena. Yo quisiera irme a una ciudad de provincia. Eso antes no se oía. Santiago era el epicentro, ¿no es cierto?, de la medicina. Las cosas están cambiando, ¿no? Y hay que reconocer de que está mejorando el equipamiento. No será en todas partes, pero en muchísimas capitales de provincia hay hoy día un buen equipamiento, ¿no?
Claro, es una especialidad además que requiere un permanente perfeccionamiento tecnológico.
Así es.
Y caro, además.
Así es.
Entonces, por cierto, el ideal sería que todo el mundo tuviera acceso a la medicina de la mejor calidad. Esa es la situación real, no siempre es lo que uno idealmente querría. Y a través de los años, ¿cómo ha visto usted la evolución de la medicina chilena? Ahora hablando en términos generales de las facultades de medicina, que en el último tiempo hemos visto crecer el número de estudiantes de pregrado de una manera notable. ¿Ha traído eso algún cambio en la calidad de los que egresan, en medios por vistos así en general?
Bueno, para mí es difícil contestar esa pregunta, ¿no? Porque digamos, nosotros recibimos pacientes que son seleccionados después de un curso de selección y digamos, están extraordinariamente bien formados, ¿no? O sea, yo no le puedo contestar porque no conozco toda la generación de estudiantes que está egresando. Claro. Es un riesgo, sin duda, ¿no? Ante la multiplicación del número de egresados, digamos, que pueda bajar la calidad, pero yo no le puedo contestar, digamos, en forma realmente basada en evidencia.
Porque el número,
una pregunta, claro, tan difícil como esa.
Sí. De escuelas de medicina creció en forma desordenada también en algunas formas y no siempre con credenciales buenas, ¿no? De las instituciones que las abrigaron. ¿Qué otros intereses ha habido en su trabajo, en sus actividades personales? Conocemos su afición por la pintura, por el Caravaggio, y sus dilatados viajes también en busca del arte. ¿Por qué no hablamos un poco de eso?
Bueno, encantado. Bueno, al margen de mis actividades como médico, como ya algo hemos conversado, digamos, me ha interesado la historia del arte y la historia en general, ¿no? Y, digamos, además, digamos, ha sido muy, muy entretenido y apasionante, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El héroe nacional de las Filipinas se llama José Rizal.
Claro, José Rizal. Estuvo en Heidelberg también.
Estuvo en Heidelberg, sí. Exactamente, estuvo en Heidelberg. Este era un oftalmólogo filipino, ¿no? Y es el héroe nacional, ¿no? Fue un... José Rizal inició su estudio en Manila, en ese entonces Filipinas era una colonia española y la enseñanza estaba dada fundamentalmente por los clérigos, ¿no? José Rizal se traslada después a España, donde sigue estudios de medicina, de filosofía, de griego, es decir, una personalidad extraordinaria, ¿no? Enseguida visita diversos centros en Europa, no tal como usted mencionó, en Heidelberg, y en la Augen Clinic de Heidelberg hay una placa que deja constancia de la estadía que hizo ahí José Rizal. Y bueno, posteriormente él trabaja en Japón, trabaja en Hong Kong, ¿no? Hemos seguido toda esa huella y finalmente vuelve a Filipinas, ¿no? Ahora, yo viajé a Manila, ¿no? Para,
digamos, seguir la huella
para seguir la huella de él, ¿no? Estuve en la Biblioteca Central, para darle un ejemplo cómo se arman estas conferencias, en la Biblioteca Central de Filipinas, en Manila, y me dieron acceso a todas las cartas que él escribía a sus padres y hermanos desde Europa. Entonces, tengo muy claro, digamos, por ejemplo, el día que estaba en París, ¿no es cierto?, y el profesor De Becker, que era un médico a la moda, había recibido una marquesa y le había pagado 40.000 francos, y digamos, los enfermos que se operaron ese día. En la Biblioteca Central pude averiguar todo eso. No, posteriormente, hay que decir que Rizal era una especie de Gandhi, ¿no?, que buscaba la liberación de las Filipinas de
España.
¿Hablaba
castellano esas cartas tan
importantes? Castellano. Escribió novelas, ¿no? Una se llama Noli me tangere, ¿no?, que desgraciadamente en castellano, ¿no?, que actualmente no se encuentran en castellano, sino en inglés, ¿no?, porque Filipinas se ha, digamos, anglizado totalmente, se encuentran en inglés, pero las he podido leer, ¿no? Y él vuelve a Filipinas y, digamos, tiene una cierta actividad política, pero él busca una revolución pacífica, ¿no? Sin embargo, habían grupos violentistas, ¿no? Y Rizal era un hombre peligroso porque, además de inteligente, digamos, buscaba la liberación de su patria, y como para sacárselo de encima, lo mandan de médico por barco a Cuba, que era digamos, otra colonia española. Y durante el viaje en barco a Cuba, sobreviene una revolución de un grupo extremista armado que fue aplastada. Pero las autoridades españolas ven a Rizal como el autor intelectual de esto, lo hacen volver y va preso, ¿no?
Vamos a interrumpir brevemente esta conversación con el profesor Juan Verdaguer para continuar en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Juan Verdaguer, académico de número de la Academia Chilena de Medicina, y estábamos conversando acerca del héroe nacional filipino José Rizal, oftalmólogo, como el profesor Verdaguer, que hizo su periplo europeo en aquella época y después, como estaba contándonos el profesor, cuando volvió a Filipinas fue encarcelado por ser el autor intelectual de la rebelión contra España, ¿no?
Así es. Fue encarcelado, ¿no?, en un recinto que en Filipinas se llama Intramuros. Intramuros fue, digamos, la primera asentamiento español ahí, ¿no? Legazpi fue el descubridor, así como acá tenemos Almagro y en Perú a Pizarro, Legazpi, en Filipinas es Legazpi, ¿no? En Intramuros era una ciudad amurallada donde estaba el primer asentamiento español. Dentro de eso hay un castillo, ¿no?, y ahí estaba él prisionero y se le hizo un juicio, ¿no? Se le hizo un juicio y para conocer los detalles de ese juicio, yo fui al archivo militar español en Segovia. En el Alcázar de Segovia está el archivo militar. Y cosa curiosa, hablo con el coronel que está a cargo, me pido una entrevista, hablo con el coronel que está a cargo, me pasa todo el expediente del juicio que ordenó el asesinato de José Rizal, ¿no? Lo encontré extraordinario como muestra de democracia y el espíritu de los españoles, porque estamos hablando de una persona que a la época era enemigo.
¿En qué año estamos hablando cuando Rizal fue ajusticiado?
Estamos hablando a fines del siglo XIX, ¿no? Ya, digamos, piense usted que el año 1898 España pierde sus colonias, ¿no? Pierde Filipinas, pierde Puerto Rico, ¿no?
Y Cuba,
¿no? Fue un desastre para España en esa época. O sea, estamos hablando 2 años antes de la caída del Imperio Español, ¿no? En que fue condenado a muerte. Y como digo, me pasan todo el expediente. Y él tenía un abogado defensor que era un oficial español, que se portó extraordinariamente bien. Se hizo muy amigo de él, porque Rizal era una persona muy noble, muy educada, ¿no? Y lo defendió muy bien, ¿no? Lo defendió muy bien. Pero, sin embargo, la sentencia fue fatal, ¿no? Y una madrugada fue acribillado, ¿no? Por un pelotón de fusilamiento. Y si usted va a Filipinas, va a ver muchos cuadros del fusilamiento de José Rizal, ¿no? Y vemos estatuas de José Rizal, el héroe nacional, el parque principal de Manila. Pero lo interesante del caso es que usted se va a Madrid y se va a encontrar con un monumento a José Rizal. Y eso es lo que encuentro yo extraordinario de los españoles, ¿no? Personas que han combatido el Imperio Español y, sin embargo, tienen la grandeza de ensalzarlo, ¿no? Y construir una enorme estatua en el Parque de las Filipinas, en el centro de Madrid, en honor a José Rizal, ¿no? Bueno, uno compenetrándose del personaje, de los sitios, uno le toma cariño al personaje, ¿no? Me ha tocado presentar eso acá en el Congreso de Oftalmología, y también lo presenté en Hong Kong, porque él tuvo una estadía en Hong Kong, ¿no?
Entonces, y alcanzó, sí, en esa vida relativamente, sí, breve, ¿no? Alcanzó a hacer algo de trabajo en la medicina oftalmológica, Rizal.
Sí, cómo no. Una cosa dramática es la operación de cataratas de su madre, ¿no?
La hizo él mismo.
Lo operó el primer ojo cuando ejercía en Hong Kong, y el segundo ojo cuando lo habían exiliado a la isla de Mindanao. Y fue un desastre. La señora se refregó el ojo, se abrió la herida, se vació el ojo. Un verdadero desastre. Pero él, digamos, era un oftalmólogo de muy buena calidad, ¿no? Hay cuadros, ahí en Intramuros uno puede ver cuadros. Por ejemplo, hay un cuadro en que está haciendo un fondo de ojo, ¿no? Con una técnica indirecta que era lo último en aquel momento, ¿no? Y he podido ver su instrumental quirúrgico. Y el instrumental quirúrgico no era muy diferente al que se usaba aquí hace 30 o 40 años. Tenía una caja de instrumental quirúrgico extraordinaria. Era un buen oftalmólogo, ¿no? Además era un artista, era escultor, era pintor, ¿no? Era un hombre muy, muy, muy completo, ¿no?
Y hablemos un poco ahora de su ingreso a la Academia de Medicina. Sí. ¿En qué año se ha producido eso?
Bueno, ingresé a la Academia de Medicina el año 1990, ¿no? Yeah. Así que hace sus buenos años, ¿no? El doctor Roa era entonces el presidente, y yo creo que el principal gestor de mi ingreso a la Academia.
¿Él lo recibió en la Academia?
Él me recibió en la Academia, y para su interés, mi conferencia inaugural pues sobre Albert von Graefe, ¿no? Volvemos a Heidelberg, claro, claro. Y a Berlín, ¿no? Claro. Y a Berlín. Sí. Esa fue mi conferencia inaugural, digamos, la vía extraordinaria de este gran oftalmólogo que fue Albert von Graefe, ¿no?
¿Cómo podríamos juzgar el trabajo que hace la Academia de Medicina desde el punto de vista de alguien que ha estado ahí más de 20 años?
Claro, bueno. Tal como lo dice su reglamento, la Academia de Medicina es como la conciencia crítica de la medicina nacional, ¿no? Yo veo que la Academia se interesa en varios rubros, ¿no? En educación médica, en salud pública, ¿no? Y en la práctica de la medicina. Y está siempre preocupada de emitir opiniones cuando estas se hacen necesarias, ¿no? Sobre temas de educación médica y de salud. Cumple además muchas otras funciones, ¿no? Busca, desde luego, le preocupa extraordinariamente la ética médica, ¿no? Y nos ha tocado asistir a varios seminarios sobre ética médica, que son muy concurridos, ¿no? Por médicos de diversas subespecialidades. Ha estado siempre preocupada de fomentar la investigación. Incluso se han creado premios para los mejores trabajos de investigación en medicina, ¿no? Y a la carrera académica, y eso hemos visto diciembre pasado, vimos la entrega, ¿no es cierto?, al doctor Attila Yéndez de un premio por su trayectoria académica y sus publicaciones de alta calidad, ¿no? Está incansablemente preocupada de los problemas nacionales y emite sus opiniones por la prensa o en conferencias, y cuando es solicitada, sobre todo, su opinión es muy valiosa. Además, los integrantes de la academia integran diversos cuerpos que son importantes en el ejercicio de la medicina, como la SOFAMECH, agencias acreditadoras, ¿no?
Muchas personas han sostenido la tesis de que, como los tiempos han cambiado y ahora hay más posibilidad de que pudieran ingresar un mayor número de personas, de ampliar el número de académicos. No sé si eso ha sido debatido alguna vez.
No ha sido debatido, doctor Lola, pero es una idea que se puede considerar. Yo acabo de ser nombrado, contra mi voluntad, presidente del Comité de Postulaciones. ¿No? Y entonces es una cosa que podríamos considerar dentro del comité como para sugerir. En este momento, por ejemplo, hay solamente dos vacantes disponibles y se está en estudio y en la búsqueda de los candidatos más idóneos para ingresar a la academia, ¿no? como miembros de número, ¿no? También, por supuesto, está la posibilidad de nombrar miembros honorarios y miembros correspondientes que incluyen a personas que no viven en Santiago, pero que tienen los méritos suficientes, ¿no?
Claro. Sí. Esa práctica demuestra un poco que desde que se creó el instituto, las nuevas academias, como la de medicina, partieron también con esta idea de que Santiago era el núcleo de todos.
Así es.
Bueno, hay que decir también que en la Academia de la Lengua también tenemos miembros correspondientes en provincias, y muy numerosos. De hecho, el director de la Academia y el secretario se movilizan frecuentemente por todo el país para recibir a los miembros en sus propias ciudades, lo cual hace que la Academia tiene una presencia en todas partes. Y como es una actividad permanente de perfeccionar los diccionarios, de atender las consultas idiomáticas, que es una tarea frecuentemente solicitada por muchas personas, sobre todo por abogados, porque a veces la lectura del texto legal exige una especie de hermenéutica lingüística. Así es que esa es la... Y que muchas veces hemos conversado aquí con otros académicos de otras academias, muchos han detectado la falta de interés del público por los trabajos del Instituto de Chile, y hacen ver que tal vez debiéramos difundir más estas actividades, ¿no?
Eso es muy efectivo. El problema es que muchas veces se mandan comentarios y la prensa no los publica. No da la importancia que deberían tener a los pronunciamientos de las academias del Instituto de Chile.
Sí. Además que en ciertos organismos del Estado... Yo mismo fui miembro del Consejo Superior de Educación en representación del Instituto de Chile durante 8 años. Pero la nueva ley, cuando se cambió el nombre de Consejo Superior a Consejo Nacional de Educación, sacó de la composición del Consejo a los representantes del Instituto de Chile. También la presencia de los miembros de las academias en comités que disciernen los premios nacionales es una,
es
una participación minoritaria. En el premio de literatura hay un miembro de la Academia de la Lengua y las otras 4 personas son ajenas al oficio, salvo el premiado del año anterior o de la vez anterior. Por lo tanto, yo me preguntaba qué tenía en mente el profesor Garretón cuando convenció al presidente Alessandri de hacer este instituto. Él quería, digamos, una institución de excelencia, ¿no?
Claro.
No sé si nuestro entorno nativo nos permite abrigar esperanzas de que seamos siempre tan excelentes y reconocidamente aceptados por la sociedad chilena, ¿no?
Así es, bueno, yo creo que el profesor Garretón miró a la Académie Française,
claro,
¿no es cierto?
Y al Institut.
Y al Institut de France, y que realmente pesan en Francia, ¿no?
Claro.
Realmente pesan, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, la Academia Francesa antecedió mucho a la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Fue fundada por el Cardenal Richelieu en 1665, por ahí. Y en 1713, de hecho, nuestra academia, la Academia Española, de la cual nosotros somos miembros también correspondientes, cumplió 300 años, en el año 2013. Pero, por cierto, son países en los cuales las personas no solamente cultivan el saber, sino que lo respetan. Y también la forma de escogerse a los académicos, bueno, necesariamente no son todos los que están, ni están todos los que son. Porque siempre hay alguno, claro, que tal vez hubiera merecido estar
así
en la academia
y no
se lo admitió a tiempo. Pero, ¿qué se podría hacer para que este tema de la presencia del instituto fuera reconocida y aceptada en el contexto de un Ministerio de la Cultura, por ejemplo, una cosa así?
Sí, yo creo que habría que hacer un intento de acercamiento, ¿no es cierto?, a las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura, ¿no?, con objeto de tener una mayor participación. Porque, digamos, naturalmente, como usted dice, no son todos los que están, hay gente que está afuera, pero se hace realmente un esfuerzo muy serio por traer a la mejor gente, los que se han destacado en docencia, que se han destacado en investigación, que se han destacado en sus condiciones humanísticas, ¿no? Y que además son irreprochables desde el punto de vista ético. O sea, se hace un gran esfuerzo por buscar lo mejor de lo mejor dentro de la población. Y en realidad debería ser un órgano consultivo, ¿no? Y creo que nos hace falta exponer un poco mejor estos puntos de vista ante las autoridades educacionales, ¿no?
Sí, bueno, habitualmente hemos escuchado de otros académicos que no es pertenencia propiamente tal al Ministerio de Educación, pero la sujeción a ser un ítem presupuestario dentro del Ministerio de Educación hace que sea un poco compleja la relación, porque el Ministerio de Educación tiene muchas tareas. A veces lo urgente desplaza lo importante, ¿no es cierto? Entonces tienen que ver con la educación básica, la media, la educación superior.
Así es.
La investigación científica, que sigue dependiendo también del Ministerio. Entonces, es como que este instituto de Chile no calza exactamente con esta actividad de la vida diaria. Entonces, muchos han pensado que tal vez debiera ser un organismo dependiente de otro ministerio, con una cierta autonomía para desde el punto de vista presupuestario también.
El Ministerio de la Cultura, dice usted, doctor Lora,
claro,
¿no?
Sí, claro. Hablemos un poco más de sus intereses variados, así. Hablemos un poco de su interés histórico y fuimos a constatar que usted siguió la huella de José Rizal como un oftalmólogo, además instigador de una independencia interesante. Pero también hemos sabido que usted es un muy inclinado por la pintura.
Sí.
¿Cuál ha sido su interés, básicamente, allí?
Bueno, mire, lo que he estudiado últimamente más en profundidad son Edvard Munch, ¿no? y Caravaggio, ¿no? Michelangelo Merisi da Caravaggio. Los dos personajes fascinantes como persona, ¿no?
Sí.
Y los dos, digamos, tienen alguna problemas que a usted le puede interesar, a usted como, digamos, bueno, desde el punto de vista psiquiátrico.
Claro,
¿eh?
Claro, no elige, ¿eh? Obviamente.
Claro, muy claro, evidentemente, ¿no? El que supo pintar la angustia y todo, sí, lo demás. Munch es un personaje, ¿no? Marcado desde el inicio de su vida por la enfermedad y por la muerte, ¿no? Piense que su madre murió de tuberculosis, ¿no? Su hermana, que era lo que le quedaba después de que murió su hermana Sophie, también murió de tuberculosis, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, es realmente impresionante ver el cuadro de Sophie enferma, ¿no? Es impresionante porque ver lo que el pintor siente. No es un cuadro, se dijo en esa época que era un cuadro inacabado, porque no es un cuadro lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino que está todo más difuminado, ¿no? Y se ve a la pobre niña, seguramente con disnea, sentada, apoyando su cabeza en un almohadón, su tía inclinada, no se le reconocen los rasgos de la cara, ¿no? Ella mirando al infinito, los ojos llenos de lágrimas, y Munch, en su desesperación, incluso pasó las uñas por delante del cuadro y está como rayado, ¿no? Y ese cuadro se considera como el inicio del expresionismo, ¿no? Que después los maestros alemanes, Diebrück y todo eso, lo tomaron, ¿no? Así que es un personaje muy interesante, y a lo largo de toda su vida, ¿no? Los problemas que tuvo con el alcoholismo, su delirio, y finalmente los problemas que tuvo con el político, con el régimen nazi, ¿no?
Claro. Ah. Y de Caravaggio, ¿cuál ha sido su impresión? Usted ha visitado incluso la isla de Malta.
Así,
¿no?
Es, donde, así es.
Donde, claro, Caravaggio, claro, estuvo algún tiempo refugiado, podríamos decir.
Así es, efectivamente. Bueno, Caravaggio es un pintor genial, ¿no es cierto? Es el más grande de los pintores naturalistas de todos los tiempos. Pero era de un carácter agresivo, violento y absolutamente impredecible, ¿no? Y si bien el hombre, digamos, nació en Caravaggio o en Milán, no se sabe exactamente bien, su carrera la hizo en Roma. Y por supuesto, si bien alojaba en la casa de un cardenal, ¿no es cierto?, que donde había un ambiente refinado, habían músicos, pintores, en el Palacio Madama, que hoy día es la sede del Senado italiano, por las noches salía ahí a las oscuras callejuelas alrededor de la Plaza Navona, la Plaza del Popolo, y se entreveraba en riñas, disputas, peleas de todo tipo que no voy a describir. Y para llegar a lo que usted mencionó, en un momento dado se bate a duelo con otro señor, ¿no? Con un proxeneta, porque él vivía en un ambiente, digamos, de la prostitución, con un proxeneta, y lo asesina y lo mata. Y por eso, ¿no?, por eso, escapando, como se decretó la sentencia a muerte, ¿no?, pena capital, es decir, que caput, cabeza, quiere decir de que cualquiera que se presentara con la cabeza de Caravaggio iba a recibir una recompensa, condena a muerte. Por eso escapó a la isla de Malta, que usted preguntaba, en la intención de, con su arte, abrirse un camino y tal vez alcanzar un grado de caballero a la Orden de Malta, que de alguna manera le ayudara a conseguir el perdón papal, porque estamos hablando de Roma, que estaba bajo la jurisdicción papal, Estado Pontificio, ¿no? Pero como pintor es extraordinario, como persona no, pero como pintor es extraordinario. Sí.
¿Cómo se las arreglarían estas personas para, además de toda esta vida tan disipada y variada, pintar? Sí.
Así es.
Si uno asocia el trabajo artístico con, más bien con el recogimiento, con estar tranquilamente en el taller.
Bueno, evidentemente dedicaba muchísimas horas a pintar, ¿no? Las riñas serían nocturnas, pero de día el hombre era muy trabajador y tenía encargos que tenían contra el tiempo, ¿no? Que se le pagaban los encargos y tenía un plazo fatal de entrega, o sea, tenía que trabajar y trabajaba intensamente con modelos vivos, ¿no? No era un hombre que hiciera un esbozo, un dibujo, no tiene ningún dibujo hecho, simplemente buscaba los modelos y los modelos eran gente del pueblo, ¿no? Podían ser las mujeres prostitutas más hermosas, podían representar una virgen, ¿no? Y un obrero puede representar a uno de los apóstoles, etc. Pero su pintura religiosa es extraordinaria. Y yo creo, y todos los comentaristas creen, que en realidad el hombre tenía un fervor religioso, ¿no? De otra manera no podría haber pintado esas obras maestras que hizo. Indudablemente era un creyente con todos sus matices y sus sombras y sus grandes sombras, ¿no? Sí. Hay que pensar que es un asesino, ¿no?
Sí, sí. Además que lo que impresiona en el Caravaggio, como en otros pintores, es la enorme carga metafórica que tienen los cuadros.
Así es.
La simbología es muy pesada, entonces claro, también claro. Eso hubiera supuesto una investigación en el fondo para saber qué determinados símbolos desempeñan en la tradición cristiana. Un papel importante, por ejemplo, siempre que uno ve una torre piensa en Santa Bárbara, ¿verdad? En los cuadros del Cinquecento. Pero eso sorprende cómo una persona tiene que haber sido un creyente para haberse familiarizado con la iconografía cristiana, que no es que en el fondo los cuadros eran también, como la arquitectura, eran una forma de educar a la gente.
Así es, y por eso, digamos, usaba escenas pintaba escenas muy realistas, de manera de educar al pueblo, ¿no es cierto? Y traer, lo que él hacía era traer las historias bíblicas, traerlas a la actualidad de él, ¿no es cierto?, a su tiempo contemporáneo, ¿no? Incluso los vestía con las ropas contemporáneas, de manera que la gente entendiera el mensaje. Y como te dice, hay mucho simbolismo, y en materia de teología se veía que estaba bien informado, ¿no?
Claro, eso es lo que yo pensaba, que hacer eso con esa carga simbólica tan importante exige estudiar.
Estudiar, claro. Dice, por ejemplo, hay un cuadro que se llama La Madonna de los Palafreneros, palafreneros los hombres de caballo que llevaban los carruajes del Papa. En esa Madonna aparece una hermosa mujer y el niño Jesucristo, y la mujer está aplastando una serpiente. ¿No? Aplastando una serpiente que representa el mal, que representa el pecado original, lo está aplastando la mujer. Eso desde el punto de vista católico está correcto, pero desde el punto de vista protestante no lo es, porque los protestantes piensan que la Virgen María no tiene esa capacidad de redención que tiene solamente Jesucristo. O sea, el hombre está absolutamente bien informado, ¿no es cierto?, de la teología
católica,
así es.
¿Qué más podríamos decir acerca de esos intereses? Como decía este famoso escritor médico español Letamendi, decía, quien solo sabe medicina, ni medicina sabe.
Así, muy bien, eso me parece muy bien. Sí,
es una profesión de muchas facetas, ¿verdad? O sea, usted tiene que contar con una capacidad de escuchar a las personas también.
Así es, eso es muy importante.
¿Qué reflexión podría hacer uno acerca de la dimensión humanística de la medicina en estos tiempos en que predomina un poco un acercamiento al mercado, ¿no?
Así es, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que a la gente hay que escucharla, ¿no? Hay que escucharla y hay que saber presentarle el problema, ¿no? Hace un par de días estaba leyendo un libro de Axel Minte, ¿no?
Claro, la historia de San Michel.
La historia de San Michel, claro. Exactamente. Entonces él a otro colega sueco que no leía muy bien, le explicaba, digamos, que al hablar con un paciente no se puede ser muy excesivamente rotundo y cortante, ¿no? Porque a nadie le gusta estar grave, ¿no es cierto? Pero uno piensa, hay que decir la verdad, ¿no es cierto? Hay que decir la verdad siempre ante el paciente, pero hay que saber decirla y hay que realzar la parte positiva, ¿no? Por ejemplo, en nuestra área, pacientes que me toca mucho ver, hay algunos pacientes que pierden la visión central, no ven por el centro, no ven los detalles, no reconocen los rostros, les cuesta leer, entonces están desesperados. Pero basta decirle, mire, yo le aseguro una cosa, usted no va a quedar ciego. Esta es una enfermedad de la mácula, que es la parte central. Usted no va a quedar ciego. O sea, es algo positivo. Doctor, qué bueno que me lo diga.
Eso,
¿no?
Ya tranquiliza.
Qué bueno que me lo diga. Es una tranquilidad. Porque si uno se pone en el lugar del paciente, dice, así como voy, si hoy día no puedo leer, en 2 años más voy a estar ciego. Hay que ponerse en la mente del paciente y tratar de hacer una medicina humanística. Eso va a atender un paciente cada 15 minutos. Yo no lo entiendo.
No, ¿no? Se puede. Sí. Bueno, hemos tenido una grata conversación con el profesor Juan Verdaguer, académico número de la Academia Chilena de Medicina, y esperamos en alguna próxima oportunidad volver a repetirla. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Lola. Un honor.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.